al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que espuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo.
Muy buenas noches, queridos, familia, bienvenidos a Es Amor a Media Luz.
En lugares tan extraños.
Nuestro correo electrónico a medialuz@esradio.fm. Os recuerdo que necesitamos cartas de amor de no más de 30 líneas para participar en nuestro concurso. Todas las noches leemos una, cada semana quedará una como finalista y al final de 4 semanas tendremos premio el audiolibro de Un mar violeta oscuro. Nuestras redes, @medialuzradio, el Instagram a medialuzradio, el WhatsApp para que enviéis mensajes o canciones dedicadas o lo que os dé la gana, 681-20-53-27, 681-20-53-27, y nuestro teléfono, el 915739725, ya nos lo sabemos de memoria, ¿no? 915739725. Esperamos vuestras llamadas. Quiero charlar con vosotros esta noche, que me contéis cómo estáis y de paso si estáis enamorados.
Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron.
Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman.
No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí.
Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa.
Estamos escuchando la canción Quédate en tu casa, que han hecho 16 artistas unidos y es la canción oficial de este Yo me quedo en casa, producida por Tato La Torre y escrita por Adrià Salas. Participan un montón de artistas, entre otros David Otero, Álvaro Soler, De Vicio, Sofía Ellar y muchos más.
Cuando salen al balcón,
démonos la mano, lo haremos con...
Además, atentos, porque se ha hecho un videoclip que se puede ver en el canal de Yo me quedo en casa festival, con todos los artistas cantando desde sus casas gracias a Chovichova, el diseño de la portada de la mano de Vanilla BCN. Y como nos quedamos en casa, pues hablamos por teléfono, ¿verdad? 915739725, primera llamada de la noche. Alex, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien.
¿Sí?
¿Y tú?
Pues yo muy bien, muy bien. Encantada de conocerte y de charlar contigo. ¿Qué haces?
Mira, estaba viendo Juego de Tronos ahora.
¿Juego de Tronos?
Sí.
Hombre, nunca es tarde.
Nunca es tarde.
¿No lo Mira, habías visto hasta ahora?
Había empezado una vez, pero no me terminaba de enganchar.
Sí.
Y ahora, poco a poco, lo voy haciendo.
O sea, que estás enganchado, ya le has pillado el truco a Juego de Tronos.
Casi.
Casi.
Sí, ayer estaba a punto de abandonar, pero...
¿Por qué temporada vas?
Por la primera.
Ah, por la primera, o sea que estás ahí. Bueno, no, es que hay que entrar. hay que entrar. Y una vez que entras,
pero
ya...
Pero cuesta.
Sí, sí, sí. Pero luego es, vamos, por lo menos a mí me lo parece, que luego no la puedes soltar, excepto, ay, 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 la última temporada, que es más mala que un dolor.
Sí, sí. Eso me lo advirtió mi hijo.
Te lo advirtió, sí. ¿Verdad? Ha sido sí. un chasco enorme para los seguidores de Juego de Tronos.
Dice que no hay que verla directamente.
Directamente, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Alex, ¿cómo llevas este confinamiento? ¿Cómo es tu día a día?
Bueno, la verdad es que lo llevo bastante... Si no fuera porque no sé, he pillado el virus.
¿Estás con el coronavirus?
Estoy con el coronavirus inside.
Se te nota, o sea, con una voz tomada, pero no me atrevía yo a decir nada, porque ahora en cuanto estornudamos sí, sí, nos sí. miran mal, entonces...
Soy un portador de...
Eres un portador de coronavirus. ¿Y cómo te encuentras? Sí, sí. Cuéntanos.
Bueno, estos días ya lo llevo hoy debe ser el noveno día, más o menos. Uh-huh. Y cada día me estoy sintiendo un poco mejor, uh-huh. pero es duro, ¿eh?
¿Sintomatología?
Como cansancio, como si te pasara un camión por encima. Uh-huh. Te duelen las articulaciones, siento los pulmones como inflamados. Uh-huh. Y me duelen las costillas, pero después un poco de... muy poca tos. A veces tuve fiebre. No tuve mucho dolor de cabeza ni de garganta, o sea que dentro de todo, bien.
¿Y vives solo o acompañado?
Vivo con mi familia. Mi mujer fue la primera portadora, fue la que lo trajo a casa. Y
mujeres
nada.
Somos así, Alex.
Sí.
Traemos cosas a casa y niños al mundo también.
traen cosas a casa. Bueno, ella es... sí. trae de todo a casa.
¿Y ella cómo está?
Ella está, empieza a salir ahora, ve, ya va por el día 12 o 13. Uh-huh. Entonces ya se empieza a sentir mejor, pero ella fue más duro para ella. Pues tuvo mucha tos, mucha fiebre, mucho dolor
y los hijos, ¿tenéis hijos?
Tenemos dos hijos y nuestros hijos bien, de momento bien.
¿No lo han cogido?
No. Creíamos que uno lo había cogido porque tenía mucho dolor de garganta, pero no, parece ser que eran
unas anginas, unas
sí,
placas.
Uh-huh. Sí, y no, parece que no tiene nada.
Bueno, ¿y cómo lleváis psicológicamente este confinamiento? Porque claro, toda la familia con coronavirus incluido, me imagino que evidentemente hay muchísimas familias en España y en el mundo entero que están así ahora, ¿no? Pero aparte de que entiendo que no ha sido una gripe muy fuerte, afortunadamente, o sea que la habéis podido pasar todos en casa, pero ¿la cabecita cómo va?
La cabecita va bien, ¿sí? De momento va bien. Claro que no, esto de no tener en el horizonte la salida, ¿no? Porque justo preguntaba hoy yo, y esto ahora que yo soy portador, una vez que me cure, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo puedo hacer una vida? Parece ser que no, que tienes que estar 15 días...
15 días más desde que se acaban los síntomas, ¿no? Sí.
Sí, como para no contagiar al resto, ¿no?
Sí.
Que parece que eso es lo grave en estos momentos, ¿no? Como pues, esta alarma que hay generalizada que me resulta así como desmedida, ¿no? Esta privación de la libertad, ¿no? También.
Sí, te resulta así. ¿No crees que es la única manera de atajar este...?
No lo sé, porque no se sabe nada a ciencia cierta, ¿no? Como que unos días te dicen una cosa, otros días te dicen otra, pero hay como una sensación de alarma, ¿no? De esto del estado de alarma, que hasta hay momentos que me...
Irrita.
Y que me hace dudar, ¿no? De todo. Me parece como excesivo, ¿no? Y me parece también muy raro y no, llamativo, es como cómo se te puede privar de la libertad, ¿no? Con una cosa así como con por un virus, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estamos viviendo realmente una situación inédita, ¿no? Solo hay que mirar cómo están los hospitales en España y en Italia y en otros lugares del mundo, ¿no? O sea, evidentemente la alarma nace de ahí, además de que sí, hay un problema con nuestros mayores, ¿no?
Sí, sí, bueno, y el estado de bienestar, ¿no? Sí. Lo que es el estado de bienestar, ¿no? Porque si miramos los hospitales de África,
No, ya, claro.
Con el tema de la malaria, de cuántos mueren por malaria, mueren mucho más que por el coronavirus.
Sí, sí, pero bueno, de hecho a mí no me gustaría estar en África en ese sentido. Prefiero estar en España. Claro, el estado de bienestar pues a veces es difícil de
sí,
sostener.
Bueno, a ver cuánto tiempo nos dejan en casa y ya vemos si prefieres estar en África o...
Yo me temo que hay que esperar al buen tiempo. Alex, una historia de amor. ¿Sabes que aquí hablamos de amor?
Ah, ¿sí?
Sí, hablamos mucho de amor. Sí.
Qué bien.
¿Cómo la conociste?
A mi mujer la conocí... Ella estaba trabajando en Buenos Aires... Uh-huh. Y yo vivía en Buenos Aires, soy de Buenos Aires, y me encontré, estaba justo pintando un mural y la había traído una amiga que nos íbamos a ir a cenar y así la conocí, ¿no? Yo estaba pintando y apareció con mi amiga y bueno, nos fuimos a cenar y ahí empezó la historia de amor, hasta que se concretó fue, larguísimo.
¿Larguísimo? Ahí, ¿meses? ¿Años?
Como un año y medio.
¿Un año y medio? ¿Que os fuisteis viendo?
Que nos empezamos a ver en distintos lugares, pero muy raro, ¿no? Como una historia muy larga y... O sea, de ahí, después de esa, la volví a ver en Uruguay. Volvimos a tener otro encuentro así muy...
¿Intenso?
Intenso, pero que no...
Pero no pasaba
no
nada
pasó
cada
nada,
vez.
No. Uh-huh. Se enamoró de un amigo mío. después empezó... tuve otro encuentro en Sara de los Atunes, en España. Uh-huh. Después yo me fui de viaje a Marruecos. Cuando volví de Marruecos me la volví a encontrar en una estación de tren en Sevilla.
¡Qué fuerte!
Eso fue,
¿no?
Pero ahí fue cuando dije, ojo, acá pasa algo. Esa aparte fue un encuentro así, yo entré en la estación... porque perdía el tren, ella también perdía el tren, yo me iba a Barcelona, ella se iba a Madrid, y fue un cruce así como de, hola, ¿qué tal? Pero que me quedé como, me acuerdo que viajé de noche y esa noche no pude dormir en el tren, me quedé así como muy tocado, ¿no? De ahí pasó como... casi, no sé si 8 meses.
¿Tanto?
Sí, que ella empezó a soñar conmigo y a través de esta amiga que nos había presentado, dijo, bueno, llamémoslo, yo estaba viviendo en Uruguay, y empezamos a hablar, primero era una llamada de tres, así como, pero bueno, luego me empezó a llamar ella... Y a los 15 días estaba en Uruguay. Y para verme, me vino a ver. Y ahí empezó, ahí fue cuando empezó la historia de verdad.
Pero qué atrevimiento ir hasta Uruguay para verte sin saber si realmente la cosa...
No sabía nada, no nos habíamos ni besado siquiera.
Claro, por eso.
Bueno, yo le había metido la lengua en uno de estos juegos que habíamos tenido, pero que creí que la... que no había hecho más que asustarla, pero no, creo que le inoculé el virus ahí.
Ah, ahí, ¿no? Desde entonces.
Y ahora me lo inoculó a ella.
Bueno, uno por otro, todo vuelve siempre.
Karma.
Y la razón por la que tardasteis tanto tiempo en comenzar la historia fue porque ninguno dio así un primer paso. O sea, tú la veías cada vez y no hacías nada.
No, es que no la vi. Yo cuando la vi en Sara de los Atunes, ella estaba con el novio que había. Y o sea que no...
No era posible.
No era posible. Y hasta que no dejó ella al novio y pasó un tiempo también. Y se dio cuenta que, no sé, que algo la atraía.
Qué historia tan bonita.
Sí, rara, ¿no?
Bonita, sí, sí, es muy bonita. Es que estas historias que se alargan en el tiempo y además donde hay tren, hay amor, ¿eh? Yo ya lo tengo comprobado. Los trenes tienen algo muy especial.
No. Lo de esa estación de Sevilla, esa entrada en la estación, y yo escucho que grita mi nombre, alguien, y cuando la veo, digo, no puede ser. Aparte que los dos perdíamos el tren a la misma hora.
Pero no era el mismo tren.
No era el mismo tren. Era como nuestros caminos como que se bifurcaban, pero en esa bifurcación había un encuentro muy potente, ¿no?
Desde luego. Alejandro, sí. ¿Le dedicamos una canción? Así en la noche.
Vale.
¿Cuál?
Yo siempre te amaré.
¿De Mina? ¿En qué versión?
No, hay una versión que es de Ornella Vanoni y
Gino Paoli. No doy una esta noche.
Es un brasilero.
Toquinho y Ornella Vanoni. Eso es. Sí pues es que ese es un disco fabuloso. Tenemos los mismos gustos, querido.
Sí, bueno, esa canción estuvo como al principio de nuestra relación y es como que es como la semilla.
Pues te la ponemos, curaros mucho, cuidaros mucho y paciencia, querido.
No, que es todo lo que hay que tener,
Desde luego.
Paciencia y mucha vida interior, es lo que nos salva.
Y tanto. Alex, gracias por llamar, buenas noches.
Un placer, un beso.
Un beso. Lontananza ti amerò e senza una speranza io so che ti amerò e ogni mio pensiero è per dirti che so che ti amerò per tutta la mia vita, io so che piangerò ad ogni nuova assenza, piangerò, ma il tuo ritorno mi ripagherà del male che l'assenza mi farà. Io so che soffrirò la pena senza fine e mi dà il desiderio d'essere con te per tutta la mia vita. Thank you.
para ser contento. Per tutta la mia vita.
Bueno, pues algún audio de esos graciosos que nos llegan, ya sabéis que podéis enviarlos a nuestro WhatsApp al 681 20 53 27 y los escuchamos aquí juntos. Aquí va uno.
Dentro de unos años...
Paco, me dice de un niño que lleva dos días metido en la casa y que está agobiado.
Niño, yo te he contado a ti alguna vez lo que es el coronavirus.
¿Veis sacar perro? ¿Que no quieres sacar perro?
Tú sabes que hubo una época en España en la que los perros salían 8 veces al día porque todo el mundo quería sacar perro.
Era un privilegio tener perro y poder sacarlo.
¿Que no tienes ganas de ir a ver a tu abuelo?
Ay, por Dios.
Te voy a dar una hostia y te voy a arrancar la cabeza.
Con el coronavirus no nos dejaban ver a los abuelos, no podíamos. Así que corre y tira y ve a tu abuelo ahora mismo. Desgraciado, que eres un desgraciado.
Paco, dice tu niño que está harto de ver la tele, que echan siempre lo mismo.
Hijo mío, tú no sabes lo que es que estén todo el día hablando de lo mismo en la tele. No lo sabes.
Harta jugar a la calle, por Dios, estás todo el día ahí enganchado con la Play. Aprovecha ahora que puedes. Vaya que algún día te digan que no puedes salir a la calle, te vas a morir de asco.
Mi Play, aire libre ya.
Si hubieras pasado una cuarentena, valoraría la libertad.
Con de gente joven no sabéis apreciar nada de la vida, nada.
Estos audios son como el resumen de una jornada, ¿no? De esta manera que tenemos de vivir ahora. Otro más.
He escuchado en la tele a un médico diciendo que para superar el aislamiento y poner un poco de paz en nuestras vidas, deberíamos dedicar estos días a terminar todo aquello que habíamos empezado y nunca llegamos a terminar. He mirado por toda la casa en busca de cosas que empecé y no terminé. Y he acabado con una botella de Rioja, otra de Ribera, otra de Baileys, una botella de ron, lo que quedaba en una caja de Valium y una caja de chocolate. No tenéis ni puta idea de lo bien que estoy ahora. Mándale esto a todo el que lo necesite. Y decidle que os quiero. ¡Cabrones!
Bueno, eso sí que no, pero yo no sé si habéis notado, o sea, lo de ponerse a beber y tomar Valium, en fin, pues no, pero no sé si habéis notado, o si solo pasa en mi barrio, en Madrid, que los dos o tres supermercados que tengo alrededor no hay ni chocolate, ni café, ni palomitas, ni patatitas fritas, ni nada de nada, ninguna de esas cosas así como de ataque de golosidad, pues todo eso ha desaparecido.
Into the future we must cross, I'd like to go with you, and I'd like to go with you. You say I'm harder than a wall, a marble shaft about to fall. I love you dearer than them all, them all. So let me stay with you. So let me stay with you. Thank you. we walked into the day. Sky's blue had turned to gray. I might have not been clear to say I never looked away. I never looked away. And though I'm feeling you inside, my life is rolling with the tide. I'd like to see it be an open ride along with you, going along with you. Can't stay within a vault to dwell, and living turns into a lander's well. So let me come with you, and let me come with you. And when we came out into view, there I found myself with you. When breathing felt like something new.
915739725. Llamadme, Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Creo que llamas desde Costa Rica, pero qué maravilla.
Sí.
¿Qué hora es allí ahora?
Costa Rica. Son, pues creo que las 6 de la tarde.
Las 6 de la tarde, qué buena hora para escuchar el programa.
Sí, ¿verdad?
¿Cómo estás, querida? ¿Cómo está la situación allí?
Pues bien, hombre, un poco más tranquila que lo que veo que está pasando en España, ¿no? Pero sí es verdad que está entrando un poco el pánico en la gente y tomando muchas medidas de restricción y tal.
No sé si ya estáis confinados o no, la verdad es que desconozco cuál es la situación de Costa Rica ahora mismo.
Bueno, lo que han hecho es que lo han, no estamos como allí de que sea como por ley, ¿no? Pero sí lo han establecido como una medida, no sé, como general, ¿no? Decirle
un
a la
consejo.
Gente pues, que no salga de la casa, ajá. Uh-huh. Sí, por la noche sí han puesto restricción vehicular, de 10 de la noche a 5 de la mañana, como que amanece súper temprano, la gente sale a las 5 de la mañana ya de día, entonces... Uh-huh. Sí lo han puesto por la noche con restricciones para que la gente como que no coja el coche para ir, no sé, pues a casas de amigos, a fiestas y cosas así.
¿Y cuántos casos hay ahora mismo en tu país?
Pues ayer había 158 uh-huh. y con dos fallecimientos de dos personas de 87 años, uh-huh. creo recordar. Uh-huh, uh-huh. Pero son poquitos casos en realidad.
¿Y crees que van a tomar las medidas que se han tomado en Europa y en China o no?
Yo creo que no va a llegar a ese punto porque se está haciendo como mucha campaña de hacer ahora mismo esto, ¿no? Para que no llegue al punto de lo que ha pasado allí.
Uh-huh, uh-huh. Precisamente tomando como ejemplo la situación de acá, dices.
Sí, por ejemplo, en los supermercados han puesto, muchos de ellos han puesto que no puedes comprar más de 3 productos iguales, han restringido los horarios. Por ejemplo, a primera hora de la mañana solo pueden entrar personas mayores a comprar para que no pase eso de que luego van al supermercado y los jóvenes han arrasado. Mm. Bueno, hay como fila, cola para entrar al supermercado porque solo te dejan entrar en grupitos pequeños. Entonces están tomando como muchas medidas de prevención, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Porque, claro, los países que a los que el coronavirus está llegando un poco más tarde, pues yo no sé si será eficaz o no lo que están proponiendo en tu país, porque es todo tan misterioso. Pero, vamos, en cualquier caso, se varían las maneras de actuar también en relación al ejemplo de lo que están viendo que ha pasado en otros lugares, ¿no?
Claro.
¿A qué te dedicas, Laura?
Pues bueno, yo tengo una empresa de personal trainer y damos clases tanto presenciales como virtuales. Entonces lo que hemos hecho ahora es que todo lo hemos pasado a online y hacemos todas las clases por Skype, se llama Hopafit. Entonces la verdad es que en estos momentos es bonito porque la gente como que se siente que tiene ahí un apoyo, ¿no? Y como un refuerzo, un entretenimiento que a lo mejor antes no tenía, están diciendo, bueno, pues desde la casa pues lo podemos seguir manteniendo. Entonces la verdad es que en este momento es algo que sienta muy bien.
Claro, claro, es muy importante seguir haciendo ejercicio. Nosotros aquí en España creo que las clases online de pilates, de yoga, de zumba, de cualquier cosa, se han disparado porque las estamos haciendo en nuestras casas, puesto que no podemos ir a ningún gimnasio y es una opción que funciona muy bien. Además, Laura, creo que te casas en Granada este verano. ¿Te casas?
Se supone
que te casas, cuéntanos.
Pues sí, se supone que la boda en principio el 26 de junio. Lo que pasa es que, claro, yo tengo vuelo ya y, bueno, y vestido y todo, ¿no? Pero,
claro.
Pero no sabemos con la situación qué va a pasar, porque ahora mismo si yo salgo del país, como yo tengo residencia permanente, pero al ser extranjera...
¿Tienes
si
residencia en España
país,
o en Costa Rica?
Claro. Yo soy española, pero tengo residencia ya en Costa Rica, legalmente.
Sí.
Pero todos los extranjeros nos han dicho que si salimos del país por todo este tema del coronavirus no podemos volver.
Claro.
Entonces, claro, no sabemos qué va a pasar, porque si yo me voy, pero luego no puedo entrar y pierdo la residencia aquí, entonces, pues bueno, estamos viendo hasta cuándo dura esa situación para ver si también me dejan entrar en España, ¿no?
¡Jo, qué lío, eh! De verdad, desde luego... Claro, te casas con un costarricense.
Sí.
¿Nos puedes contar cómo es eso? ¿Cómo has llegado de España a Costa Rica? ¿Os casáis en Granada? ¿No pares quietos?
Pues, sí, bueno, yo vine aquí, yo vivía en Madrid y estaba muy feliz con mi trabajo y todo, pero siempre tenía la cosilla esa, ¿no? Que nos da a veces a los españoles de quiero viajar y quiero ver el mundo. Y me salió una oportunidad de trabajo de un año aquí en Costa Rica, en una farmacéutica, y me vine para acá. Entonces era solamente un año, pero lo conocí a él y pues decidí quedarme un poquito más de lo previsto. Y bueno, la cosa de... ¿Sí, sí?
La cosa se fue liando, ¿no?
Sí, totalmente. Además de eso que uno dice, no, si no he encontrado el amor en España, no lo voy a encontrar tan lejos. Y mira tú...
¿Y qué es lo que te enamoró de ese hombre?
No sé, la cosa tropical.
¿Ah, sí, eh? ¿Y qué es la cosa tropical?
¿No?
A ver, explícanos en qué consiste la cosa tropical, que aquí no somos nada tropicales.
Creo que, hombre, al final cada persona del mundo, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros, curiosamente, hicimos mucho match desde el principio, ¿no? Como que nos hicimos súper, como que somos muy amigos, además de ser pareja. Entonces creo que eso es al final lo más importante, ¿no? Y encontrar una persona de la otra punta del mundo, uno piensa que no le va a pasar, pero pasa.
Pasa. ¿Y cómo te la encontraste? ¿Dónde?
Porque yo tenía una amiga del máster que hice en Madrid, que era de aquí de Costa Rica, y cuando vine, pues, estuve con ella, y él era amigo de ella, y me lo presentó. Y además fue, bueno, él me había visto en una foto cuando yo estaba en España, y le preguntó por mí, pero yo no pensaba venir aquí. Yo decía, sí, pues que venga ese muchacho a verme. Y bueno, al final fui yo la que vine.
¿Y fue amor a primera vista?
Totalmente, totalmente.
Y oye, y la boda, que yo verdaderamente espero que se pueda celebrar de aquí al 23 de junio, ya hará calor en España, ya se habrán pasado las gripes, esperemos. ¿Cómo teníais previsto celebrar esta boda?
Nosotros queremos hacer como en un cortijo andaluz típico, pero sí queremos como meterle el toque caribeño, ¿no? Para que tenga un poco de los dos. Y también la cosa que nos preocupa es que, bueno, al margen de que allí seguramente se pueda realizar por la fecha que es, porque lo que tú dices, ya entra el calor y tal, sí es verdad que hay mucha gente que va desde aquí, ¿no? Desde otros países de Latinoamérica o de Estados Unidos, una boda así internacional. Uh-huh. Entonces, claro, esa gente está un poco ahí con las cosas en el aire, que no sabe si comprar los vuelos, si esperarse, claro. Si... Claro. Entonces también dependemos un poco de eso, ¿no?
Bueno, pues vamos a cruzar los dedos y cuéntanos cómo es el vestido de novia, por favor.
No puedo.
No puedes, pero no, él no te está escuchando. ¿Te está escuchando?
No, él no me está escuchando.
Es que con que nos entere él, nos podemos enterar el mundo entero, pero él no.
El vestido es muy...
¿Es blanco?
Es blanco, sí. Uh-huh. Y es muy... Tiene el toque andaluz, pero a la vez sencillo. Yo no quería una boda así de parafernalia grande, sino sí. Algo bonito, familiar... Y sí, muy internacional también, claramente.
Me dicen además que quieres una despedida de soltera con mucha purpurina. Me están cotilleando por aquí. ¿Cómo que con mucha purpurina?
Sí, diría lo princesa.
Ah, sí, ¿eh? O sea...
Sí, como con mucho brillo, muy hortera, ¿no?
O sea, quieres una boda sobria, pero una despedida de soltera hortera. Está
Hombre,
muy bien.
Tampoco, sino sencilla.
Sencilla, sí. Bueno, querida, pues muchísimas gracias por llamarnos desde allí. Realmente estamos conectados. Estas cosas consuelan mucho, ¿no? Que sí. las ondas radiofónicas lleguen hasta tan lejos. Y nada, nos meteremos en Jopafit para hacer así, para ponernos en forma, ¿no? Y
claro, por supuesto.
Le dedicamos... A tu chico, a tu futuro esposo, porque estoy convencida de que os podréis casar, ¿una canción?
Pues sí.
¿Cuál?
Pues, a ver, déjame pensar. Que me pilla así un poco...
Esto es difícil, ¿eh? Hombre, tendréis una canción así que te recuerde a él, algo, ¿no? Especial.
Podría ser una que se llama XO de John Mayer.
Pues yo creo que sí, ¿no? La buscamos ahora mismo. Querida, que vaya vale. Muy bien.
Muchísimas gracias.
Que te cases a finales de junio y que sea la boda más bonita y que ponga además punto final a este coronavirus. Buenas noches, querida.
Buenas noches, hasta luego. Love is bright as ever. Even in the shadows, baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out, before they turn the lights out. Ooh, baby, love me lights out in the darkest night. I search through the crowd. Your face is all that I see. I'm giving you everything, baby, love me lights out. Baby, love me lights out. We don't have forever. Baby, daylight's wasting. You better kiss me before time has run out. Nobody sees what we see. They're just hopelessly gazing. Oh, baby, take me before they turn the lights out, before time has run out. Oh, baby, love me lights out in the darkest night. I search through the crowd. Your face is all that I see. Give you everything, baby, love me lights out. Baby, love me lights out. Oh, you can turn my lights out. I love you like XO. You love me like XO.
You kill me, girl, XO. You love me like XO. It's all that I see. Giving you everything. Baby, love me, lights out. Baby, love me, lights out. You can turn my lights out.
Y la carta de amor de esta noche la escribe José Mesa. Ya sabéis que podéis escribirla en nuestro correo electrónico a medialuz@esradio.fm, a medialuz@esradio.fm. Es que Alma está haciendo un directo con el Instagram. Con mi Instagram y me hace gracia porque la tengo aquí grabando. Cartas de no más de 30 líneas. Ya sabéis que el premio es un audiolibro de Un mar violeta oscuro editado por Planeta. Leeremos una carta cada noche. Cada semana elegiremos a un finalista y cuando tengamos 4 finalistas, uno de vosotros se llevará ese audiolibro. Pues repito, José Mesa es nuestro escritor de esta noche y la carta se titula ¿Acaso es tarde? No me di cuenta y el tiempo me llegó de golpe, como distraído, sin pensar en ello. Ayer mismo era yo un muchacho jugando con las cometas de papel y caña. Apenas ayer abría un cuaderno sin letras de papel que fui impregnando con borrones de olvido y garabatos de niño. Como un preludio vienen a mi mente los besos cándidos de un adolescente. Ayer mismo yo era un hombre joven que besaba por primera vez a una mujer. Hace poco acunaba a un niño en mis brazos. Si mal no recuerdo, a la vuelta de la esquina vi diferente el barrio. No había huertos, ni olivos, ni pájaros. Mientras caminaba me di cuenta de que mi sombra no estaba erguida. Pensé que era mi vista, pero al cruzar la calle una mano pequeña me cogió la mía. No te preocupes, abuelo, yo te cruzo. Apenas ayer recé en la iglesia. Hoy no siento el calor de sus mejillas ni los pechos tersos de aquella chiquilla. Hace poco noté que mi cuerpo se retrae. Trato de convencer a mis piernas para que no se olviden lo raudas que eran, pero no me hacen caso. Anoche, al acostarme, me di cuenta de que mi vista estaba muy cansada. A tientas miré el reloj y noté que se había detenido. Ha oscurecido tan deprisa que no me dio tiempo a mirar la claridad de un nuevo día. Puede ser que acaso es tarde y no me di cuenta.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready
to go anywhere, I'm ready for to feed into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to the wonder is. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach.
915739725. Marisi, buenas noches.
Hola, guapa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy, que ya hay mucho.
Bueno, ¿y qué tal tu José? Acabamos de leer su carta preciosa.
Sí, mi José aquí a mi ladito, que nos queremos cada vez más.
¿Así, eh?
Claro.
Pues eso está muy
los
bien.
Los años no nos han quitado amor, sino todo lo contrario. Cada vez somos más felices.
¿Y cuál es el truco de eso, Marisi?
Querer, amar, comprender al compañero, que él comprenda a la compañera. Poner un poquito de buena voluntad y saber que si te quiere y le quieres, no hay ninguna cosa que te pueda quitar el amor.
Lo dices que parece muy fácil, pero fíjate la cantidad de problemas sentimentales que hay por ahí, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que, no sé, que la juventud no piensa lo hermoso que es estar al lado de una buena persona. Y no sé. No quiero porque no entiendo a la juventud. Y te
pero
lo digo por...
mira que los problemas sentimentales no los tiene solo la juventud, ¿eh?
No, lo sé. Pero yo te lo digo por mis propios hijos.
Sí.
Mi niña, pues se cansa muy pronto del novio que tenga. ¿Entiendes? Y yo digo, nena, piensa un poquito, mira cómo te quiere. No, mi hijo, pues siguen, ¿sabes? Que yo les veo que no tienen esa cosa que tenemos los más mayores de conservar lo que tenemos a nuestro lado y ayudarlos, ¿entiendes? Y que nos ayuden. No sé, o a lo mejor yo estoy equivocada.
No lo sé, si es que es un misterio lo del amor, anda, que no llevamos dándole vueltas a esto desde hace siglos, ¿no? O sea que...
De siempre.
También hay un factor muy tonto, que es el de la suerte, que es que a veces uno no encuentra tampoco la persona con la que compartir una vida entera, ¿no? Sino solo un rato.
Ya, también es verdad eso, ¿no? Uh-huh. Hay que, pues, que cuando conoce a esa persona que le gustó, que se enamoró, luego ve que no tiene las virtudes que esperaba. No sé, es una cosa que no dura ahora tanto el amor como cuando éramos nosotros los más mayores, ¿sabes?
Uh-huh, uh-huh. Ahora, que... ahora lo llaman, ¿cómo lo llaman? Monogamias sucesivas.
No me digas.
Sí, sí, porque son historias a veces largas, o sea, que a lo mejor duran 10 años o 15, pero luego uh-huh. se interrumpen y se consideran que son personas monógamas, es decir, que no es que estén todo el rato de fiesta, pero ya, con ya. monogamias sucesivas.
Sí, puede ser.
Es una buena definición.
Sí, pero sí, buenísima. Pero yo te digo, eso de tener a tu lado una persona que sabes que te quiere, pues tienes que darle también mucho amor y...
tolerancia.
Y tolerancia.
Ah, va, ahí
cosas.
Te está soplando cosas, ¿eh? En la dulce mitad. Sí. Tolerancia es la palabra.
Sí, mm. cierto. Bueno, pues bueno, ya ves que estamos aquí encerraditos.
Sí, ¿qué tal lleváis estos días?
Oh, bueno.
¿Estás ya un poco pues, harta o qué? Te lo noto por el tono de voz.
¿Cómo?
¿Que estás un poquito harta ya o qué?
De bueno, no salir. Tengo... ya cansancio de asomarme nada más que en la terraza.
Ya, ya.
Y esta monotonía. Y si pones la tele, coronavirus.
Ya.
Y si lo cambias de cadena, coronavirus. Y si y todo el tiempo igual, aburre. Eso
sí,
aburre,
es demasiado,
de verdad.
Es demasiado.
Yo podía escribir. Tú sabes que yo tengo gran facilidad para escribir. Mm. Pero te voy a decir algo que no sabes. Y es que he perdido la vista.
¿Has perdido la vista, Marisi?
Sí, cariño.
Ay, ¿y eso cómo fue?
Pues una subida de azúcar.
Ah.
Muy fuerte.
Mm-hmm.
Veo todo, pero lo veo como en neblina. Lo que no puedo es ni escribir ni leer.
Pero puedes dictar, ¿no?
Sí.
¿Eso
es
sí?
lo que hago. Te iba a decir que mi José es el que me ayuda en todo, me escribe, cuando tengo que hablar con los amigos en el ordenador, en el Facebook, pues él me escribe lo que quiero yo poner, lo que yo quiero decir,
uh-huh,
¿sabes?
Uh-huh.
O sea que ha sido muy triste, Ayanta.
¿Y esto cuándo pasó? ¿Hace cuánto tiempo pasó?
Pues hará un año o así, ¿no, José?
Sí, más o menos, sí.
Más o menos un año. Así que imagínate cómo estaré de triste.
Cuánto lo
porque
siento.
Porque podía haber perdido todo lo que fuera.
Pero Marisi, ¿eh? hay grandes escritores que no veían bien o que incluso no veían nada.
Nada,
o sea que
no
también el hecho de ser invidente genera, dicen, una sensibilidad mayor hacia otras cosas. Quizá eso
te
ayude para crear cosas bonitas.
Ya lo que me queda es que él escriba lo que yo le dicte.
Bueno, pues esto ya es el amor total, Marisi.
Sí, me quiere muchísimo yo a él.
Querida, pues besamos esos ojos maravillosos desde aquí.
Muchas gracias, cariño.
¿Te ponemos una canción?
Sí.
¿Cuál quieres?
Amigos para siempre, pero primero quería decirte...
Dime.
...que me tengo otra penilla más y es que ha muerto una prima mía de Albacete.
Con 100 años.
Podemos llorar con un ojo, nada más, porque ha cumplido 100 años y ahora ha cogido
el coronavirus.
El coronavirus.
Fíjate.
Y se lo ha llevado hace exactamente 3 días.
100 años de vida cumplida.
100 años que ya te digo que llorar con un solo ojo.
Mándale pues, un abrazo mío.
Un abrazo de mi José. Que
claro
está
que sí, José. 100 años, ¿cómo se llamaba?
Lola.
Lola.
Lola Moró, como yo, Moreau, prima hermana.
Pues eso sí que es ser amigos para siempre, ¿no? Le dedicamos
sí,
la
sí.
canción a Lola.
Sí, 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 cariño.
¿Y a esos 100 años?
Sí.
Gracias.
Que no creo que lleguemos nosotros. A
bueno, nunca se sabe, Marisi.
Nunca se sabe.
Claro
sí,
que
bueno,
sí.
te puedo decir que las féminas de mi familia...
Son longevas.
Todas, muy longevas, todas. Pero yo estoy segura que yo no. Segura.
Pero si aquí estás entre nosotros.
Sí, pero estoy maestro, vea, hagamos un loco, que diría un andaluz.
Oye, pues yo llevaba muchos años sin hablar contigo y tienes
sí.
la vocecilla igual. Los
¿sí?
ojos estarán estropeados, pero sigues escribiendo, sigues con esa energía, o sea
sí.
que no creo que estés muy estropeada.
Ya te mandaré alguna carta, ¿vale?
Claro que sí, Marisi.
Por el
la
mismo
espero.
Sistema que te ha mandado José.
Perfecto. La espero,
vale, cariño,
queridos.
Muchos besos, te quiero. Estoy
yo
feliz
también
de
a vosotros.
A tener en la radio y poderte oír.
Aquí estoy para vosotros, para lo que necesitéis. José, Marisi, amigos para siempre, se lo dedicamos a Lola por ese siglo
sí.
de vida.
Sí, pobre mi prima Lolilla.
Queda tanto por vivir, buenos momentos que podemos compartir, ya solo sé vivir contigo. Sé que tú un día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido.
Voy a poner un poema de Roger Wolff que me envió el otro día mi padre por mail y que es una maravilla y que tiene que ver con esto que estamos viviendo.
Las 6 de la mañana y he bajado con el perro. La luna está entre gasas. Vaga neblina. La temperatura dice 10, la marquesina. Es ideal. De todos modos, llevo 3 capas, chaquetón, bufanda, gorra de lana de las Hébridas, y por si todo esto fuera poco, los guantes en uno de los bolsos. Hay humedad, barro bajo suelas, y el mundo está callado, calladísimo. El mirlo ha cantado hacia las 5. Y su silencio ahora me habla con otra voz. Él y yo nos entendemos. Hacía meses, no sé si meses, mucho tiempo en cualquier caso, que no revivía esta rutina. Qué bien, me digo, qué bien estar de esta manera a solas con el mundo una vez más. Suelto al can. El pobre está muy viejo, pero aún trota y olisquea alrededor de las farolas. Pasa un individuo enfundado en un abrigo y un gorro montañero, con cables colgándole de los oídos. No sé de dónde viene, no sé a dónde va. Es la figura que exige toda escena urbana. Ya se ha ido. Tomo aire y lo expulso lentamente, con un profundo gesto de satisfacción.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I will.
915739725, este es mi teléfono aquí en la radio. Paco, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ayana.
¿Cómo estás?
Pues estoy bien, trabajando.
¿Dónde?
Pues llevo un camión de basura en Alicante.
Vaya. Bueno, yo tengo una historia que te voy a contar luego sobre un camión de basura en Alicante, qué fuerte.
No me digas.
¿Y estás, sí. ¿Y estás ahora con el camión?
Sí, estoy ahora mismo con el camión, sí.
¿Y qué tal te va? ¿Cómo van las cosas?
Pues mira, la ciudad está muy tranquila.
Claro.
Lo único que ves son coches de policía pasar.
Uh-huh.
La verdad es que es la situación ideal para trabajar. Sin gente por las calles, ¿no?
Claro.
Pero a la vez te transmite muchísima tristeza.
Claro, lo entiendo perfectamente. A mí me pasa igual cuando salimos de aquí, que terminamos de trabajar a las 3 de la mañana, y la vuelta a casa es increíble. Porque Madrid es una ciudad que no para nunca, ¿no? O sea,
sí, es una ciudad activa, totalmente.
Y ahora es el desierto. Solo se ven, en efecto, ambulancias y sin sirena. Porque no hace falta. Eso
claro.
Es curioso también, ¿no? O sea que como sí. No hay tráfico, pues no hace falta ni poner las sirenas, ¿no? Así es que... Y o sea que tú eres de los que siguen trabajando, obviamente.
Sí, yo soy de los servicios principales.
Claro.
No se acuerda mucho la gente de nosotros, pero la verdad es que el cuadro sería muchísimo más feo si encima no se recogiera la basura, ¿no?
Y tanto.
Hay un colectivo de gente que sigue barriendo las calles, que sigue recogiendo basura y que sigue, pues eso, prestando un servicio importante a la ciudad.
Desde luego, habría que daros aplauso también a vosotros a las 8 Yo creo que a todos los que estáis y estamos trabajando en estas circunstancias,
sí,
que desde luego son muy extrañas.
Estamos cumpliendo una función importante.
Sí, 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 sí. Y los que se quedan en casa también, hay que decirlo, que es importantísimo que se queden en sus casas. ¿Tú en qué situación estás? ¿Andas enamorado? ¿No estás enamorado? ¿Dónde vuelves después del camino?
31 años con una mujer.
¿Eres de esos?
Sí.
¡Qué maravilla!
Que llevan 31 años con una mujer.
Uh-huh.
Y 31 años en los que, bueno, pues nos vamos reinventando muchas veces.
Sí.
Y la verdad es que pues nuestro amor sigue ahí. Seguimos disfrutando de nuestros ratitos de pasión.
Sí.
A mis 53 años.
Oye, a los 53 años, perdona, yo tengo 51, estás hecho un chaval.
Ah, sí.
Paco.
Sí, claro, sí. No digo que no, no digo que no. Pero que realmente no me canso de ella.
Qué bonito.
Pues ¿sabes una cosa también?
Sí.
También quería llamar y quería reconocer.
Sí.
Porque hay un colectivo aquí en Alicante que nos está haciendo un gran favor. Y quería pues ponerlo en la radio para que lo supiera todo el mundo.
Claro, cuéntanos.
Mira, esto es un grupo de empresarios chinos.
Uh-huh.
Pues para que te hagas una idea, puede ser tranquilamente el todo a 100 ese que tienes en el barrio.
Sí.
O el restaurante chino ese donde vas a comer con la familia.
Sí.
Bueno, pues se han juntado un colectivo como de 40 personas. Han puesto dinero entre todos y han hecho una compra masiva de mascarillas y de material sanitario que están repartiendo por residencias de ancianos de una forma totalmente altruista, que nos han repartido a la basura 2.000 mascarillas, que han repartido a la policía local, que han repartido en ayuntamientos, y su lema es el vamos a ayudar porque somos de aquí, somos españoles.
Uh-huh, uh-huh.
Y nadie ha reconocido esto, y de alguna forma quería ponerlo pues para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Para que todo el mundo lo sepa que eso hace grandes a las personas.
Claro, y eso también es amor, desde luego, y del bueno, del útil en estos momentos. Yo pensaba el otro día en la comunidad china, ¿no? Que en España o en las grandes ciudades, en Alicante también, por supuesto, ¿no? Que siempre parece que permanecen un poco apartados, ¿no? Ellos mismos. No es que nadie les aparte, pero tienen una cultura tan diferente y unas maneras tan diferentes a las nuestras. Y, sin embargo, en esta ocasión están demostrando, no solo por lo que tú cuentas, sino también por otras acciones que sé que han hecho, que están ahí y que ayudan a este país, que es también su país, ¿no? Así es que...
Sí. Están demostrando una lealtad impresionante.
Sí. Sí, 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 sí.
Hay que decirlo bien alto y hay que decirles que son de los nuestros, por supuesto.
Sí, 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 desde luego. Bueno, te voy a contar la historia del camión de basura en Alicante.
Estaba esperando.
Cuando yo tengo una casa en Alicante, yo, vamos, de familia, y he ido ahí de vacaciones pues toda la vida, al lado de Campello, en la urbanización del Raspeig.
Lo conozco, he vivido en Lafón.
A lo largo de la playa de San Juan de Alicante.
Sí, sí, ya te digo que he vivido en Lafón,
claro.
El Raspeig está al lado de Lafón.
Bueno, pues,
y allí he tenido yo un apartamento también.
Pues hace muchos años, yo tenía como 12 años o así, volver de Alicante al Raspeig por la noche, pues era complicado porque no había nada que te llevara si uno no sabía conducir o si uno no tenía dinero para un taxi. Y entonces recuerdo que me fui con mi hermano, que era mi hermano mayor, al que quería y quiero mucho, tiene 9 años más que yo, y decidimos irnos a Alicante a tomar agua de cebada y horchata ahí en el sitio ese tan rico que ahora se me ha ido el nombre, ahí delante del Meliá, en la explanada, el sitio este,
sí,
de la terraza,
el
Peret. Pues queríamos, nos entró unas ganas de ir al Peret tremendas, y entonces pues cogimos el trenet y tal, y llegamos a Alicante, y ya pues nos pusimos a charlar, total, que perdimos el último, y tuvimos que volver andando, desde el Peret hasta el Raspeig, que son muchos kilómetros.
Sí, son en torno a 6-7 kilómetros, ¿cierto?
Bueno, sí, 6-7 kilómetros, bueno, a mí se me hizo eterno. Y entonces andábamos y hacía una noche esas de agosto, un calorazo tremendo, ¿no? Que no se podía ni respirar. Y ya después de varios kilómetros hicimos autostop y nadie nos cogía. Y el único que nos cogió fue un señor que llevaba el camión de la basura. Y siempre lo recuerdo. Hola. Porque digo que el único que nos recogió fue un señor que llevaba el camión de la basura. Y nos subimos al camión de la basura y a mí me hizo una ilusión, era como subirse en una ambulancia, no sé cómo decir, del camión de la basura o de los bomberos o de tal. Y nos llevó hasta la urbanización y es un recuerdo bonito que tengo en relación
ilusión,
a vuestro trabajo.
Una ilusión de crío, una ilusión
sí,
de crío. ¿Eh?
Sí, totalmente, totalmente, claro, pero son esas las cosas que se recuerdan, ¿no? Paco, querido, sí. ¿Le dedicamos una canción a alguien? ¿A quién? ¿Qué canción?
Sí,
quieres.
A mi chica, por
a
supuesto.
A tu chica.
Sí,
¿cuál?
Yo siempre que brindo se la canto. Cuando brindo por alguna celebración, algún aniversario, algún cumpleaños que tenemos, sí. En el brindis siempre le canto las primeras estrofas de esa canción. Pues, que es la de Coque Maya, No puedo vivir sin ti.
Ay, qué bonita. Pues la escuchamos. Perfecto. Pues, ¿hasta qué hora trabajas?
Pues trabajo hasta las 5 o las 6 de la mañana. Tengo un recorrido, cuando termino el recorrido, entonces me voy a casa.
Bueno, pues trabajas unas horitas más que yo, ¿eh? Así es que te sea leve. Muchísimas gracias por tu trabajo, por estar ahí, Paco, y por esta historia sobre la comunidad china tan bonita que nos has contado. Buenas noches, querido.
Venga, bonita. Dale,
chao,
anda.
Chao.
Cuídate mucho.
Gracias.
Más, no puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti.
Y pasamos de Desamor a Media Luz, así dulcemente, a la 1:44 de la madrugada. Charlamos enseguida con Santiago Posteguillo sobre su nuevo libro Y Julia retó a los dioses, editado en Planeta, y también nos contará sobre pues cómo está, en qué anda. Un poquito más tarde, Fran Arráez con Tócala Otra Vez, Fran, donde repasaremos las mejores bandas sonoras y músicas del cine. Hoy cine optimista, porque eso necesitamos, películas que nos ayudan a levantar el ánimo.
No me encontrarán.
Y Eva Guillamón nos descubrirá ya para terminar en La Leyenda del Tiempo, una leyenda sobre el asesinato en la calle Cabeza de Madrid, una historia curiosísima. Así es que quedaros con nosotros hasta las 3 de la mañana en Es Radio.
No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera.
Thank you.
Buenas noches, Santiago.
Buenas noches, Ayanta. Encantado de estar aquí contigo.
Qué gusto tenerte por fin, porque teníamos prevista una entrevista que nunca se llegó a celebrar por todos los acontecimientos que nos están arrollando. Y bueno, ahora por lo menos podemos conversar un poquito por teléfono sobre tu último libro y Julia retó a los dioses. Y también, y antes que nada, saber cómo estás, en qué situación te encuentras.
Bien, yo tengo, pues mira, la suerte de poder aprovechar mucho el tiempo, porque mi trabajo se hace en casa, ¿no? Lo de escribir, como cuando tú has estado escribiendo también, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues nada, estoy en casa con mi biblioteca escribiendo una nueva novela sobre la antigua Roma. Tampoco voy a sorprender a nadie con eso. Y también trabajando sobre los guiones de una serie de televisión, El corazón del imperio, que se iba a estrenar a final de este año, pero se estrenará en el 2021, y eso sigue adelante, o sea que...
Bueno, se ha retrasado creando un poquito el rodaje,
sí,
pero,
claro,
pero con la idea de retomarlo, o sea, de retomarlo, de comenzarlo en cuanto sea posible, me imagino.
Sí, exacto, sí, sí. Y tiene, bueno, yo creo que va a quedar muy bien, así que pues estoy haciendo lo que tiene que hacer un creador, ¿no? Pues crear y aprovechar este tiempo para crear contenidos, crear entretenimiento que puedan disfrutar luego mucha gente. Esperemos que en una situación más cómoda que la que estamos viviendo ahora.
Y también tu trabajo como profesor de lengua y literatura en la Universidad Jaume
sí.
I de Castellón, claro, se ha visto interrumpido. No sé si también estás dando clases online o si todavía no habéis empezado.
Bueno, he contactado con los estudiantes y pronto les iré mandando material y explicando qué lecturas quiero que hagan, cómo quiero que las hagan, en qué quiero que se concentren, etcétera. O sea, que también preparando esto de la teleenseñanza, ¿no? También ahí también estamos. Total, que uno está en casa, pero está hiperactivo, ¿no? Con mil cosas a la vez. O sea,
muy entretenido. Y no sé si te pasa sí. a ti también, pero la actividad del teléfono en estos últimos días es que se ha convertido como en otro horario laboral, ¿no?
Sí. No, la verdad es que aquí la gente se dará cuenta que el teletrabajo tiene sus enormes ventajas, y qué haríamos ahora todos nosotros también sin todas estas posibilidades, pero el teletrabajo tiene una cuestión, que es que diluye la frontera entre el trabajo y la familia, ¿no?
Sí.
Y eso es un tema que bueno, ahora son las circunstancias que son, y el teletrabajo nos aporta mucho, pero en el medio plazo sí que es una cosa que se debe valorar, ¿no? Porque hay que esa frontera entre el trabajo y la familia hay que mantenerla de alguna forma, porque si no se nos diluye todo.
Es una locura. Bueno, hablamos de Julia retó a los dioses, que acababa de salir a la venta,
sí,
hacía muy pocos días. Es la segunda parte de Yo, Julia, Premio Planeta del año 2018, y bueno, pues acababa de salir a la venta pocos días antes de que se originara pues esta circunstancia tan complicada del coronavirus. ¿Cómo podemos encontrar tu libro antes de empezar a hablar de él? ¿Y qué ha supuesto para ti, ¿no? En lo que a esa gira que estaba prevista pues para publicitar la salida del libro? Es decir, ¿cómo os habéis organizado desde la editorial Planeta?
Bueno, la verdad es que ha supuesto que, claro, se ha parado todo, se ha paralizado. Fue posible hacer una presentación de la novela a la prensa hace ya varias semanas en el Muro de Adriano, un lugar muy emblemático dentro de la novela. Y Julia
en Inglaterra,
Retalo,
¿no?
En Inglaterra, sí.
Sí.
Pero después de eso, pues ya sí pude hacer bastantes entrevistas, pero llegó un momento donde, claro, se tuvo que cancelar todo, e incluso también se ha cancelado la gira americana, donde también me leen mucho, en Argentina, en México, en Colombia, etcétera. Todo esto pues se ha cancelado, a mí me gusta más, como le gusta decir a uno de nuestros conocidos en la editorial Planeta, ¿no? A Paco Barrera, que se ha pospuesto, ¿no? Se ha pospuesto. Yo quiero pensar que en la medida de lo posible, en cuanto la situación se vaya normalizando, podamos retomar este contacto directo con los lectores, que verdad tanto nos retroalimenta, ¿no? Porque ponerle rostro a quien nos lee y poder hablar con ellos en una firma, en una presentación, francamente creo que nos da mucha energía para seguir escribiendo. Así que todo esto se ha pospuesto, pero espero que se retome. El libro, por supuesto, se puede conseguir en línea a través de cualquier gran plataforma de venta de productos en línea o de las librerías o cadenas que venden libros, se puede obtener sin ningún problema, y de hecho el libro en esos medios está funcionando muy bien.
Bueno, pues me alegro mucho de esta noticia, porque en cualquier caso, Santiago, cabe pensar que en cuanto finalice esta circunstancia tan insólita y que no sabemos muy bien manejar ni de qué tiempos estamos hablando ni nada ahora mismo, pero bueno, se acabará, habrá también quizá más ganas todavía de que te firmen el libro, de escucharte hablar en presentaciones. O sea, yo creo que habremos acumulado una sed también de participar en eventos de todo tipo que tengan que ver con la cultura.
Yo espero que sí, yo sinceramente creo que eso va a pasar. Por eso, como me lo veo venir, digo, voy a aprovechar ahora mucho, voy a escribir ahora, porque seguro que lo que no escriba ahora, cuando esto se normalice, no lo podré escribir, porque espero que tenga que ir a muchos sitios precisamente para hacer todo esto que dices, ¿no? Así que vamos a aprovechar este momento. Y sí, yo espero que luego la gente se lance con mucha ilusión, pues a volver a ir a un teatro, a volver a ir al cine, a ir a las librerías, a presentaciones, a eventos culturales, a la ópera, al ballet, a mil eventos que ahora mismo, pues a un club, a escuchar a un cantautor, todo este tipo de cosas que nos ha gustado a todos tanto hacer y que realmente en estas semanas no está siendo posible y no será posible, ¿no? Así que yo espero que la gente luego tenga realmente ese ansia, ¿no?, por volcarse otra vez en todos estos eventos que tanto nos llenan la vida, ¿no?
Yo estoy segura de que será así. Esto es como cuando estás enamorado y no ves al ser amado, ¿no?, que vas acumulando ganas y cuando ya le ves, eso es una explosión, pues va a ser lo mismo.
Va a ser una explosión grande, sí, exactamente, ciertamente.
Santiago, y Julia retó a los dioses, fantástico libro que he tenido pues el gustazo de leer en unos días fantásticos que pasé en Italia antes de todo esto. Y bueno, segunda parte de Yo, Julia, como decía al principio, y vemos en la portada a Julia, que es nuestra heroína, esta vez de espaldas, no ya de frente, como yéndose. Y bueno, toda el periplo de esta mujer, que fue una mujer importantísima durante el Imperio Romano, esposa de Septimio Severo, y que tú has recuperado del olvido, tanto con tu primer libro como en este segundo volumen.
Bueno, la idea ha sido al final, aunque yo pensé que Yo, Julia, sería solo una novela, al haber gustado tanto, haber interesado tanto a tanta gente y que me lo pidieran muchos lectores, he decidido acabar, ¿no?, con la historia de Julia, contarla por completo, cerrando a su vez un paralelismo total con la obra de Graves, Yo, Claudio, porque Graves nos contó la vida del emperador Claudio y de su dinastía en dos novelas, Yo, Claudio y Claudio el Dios, y he pensado que sería muy bonito que en el siglo XXI estuviera ese paralelismo con relatar la vida de una emperatriz también en dos novelas, Yo, Julia, y ahora Y Julia retó a los dioses.
Hay que decir que como siempre encontramos en la antigüedad muchísimos elementos que pertenecen a nuestra era tan, tan moderna, ¿no? En el Imperio Romano ya se hacían las cosas que se hacen ahora e incluso tenían las desgracias que tenemos ahora, porque tú relatas una peste.
La verdad es que eso te puedo garantizar que yo sí que estaba escribiendo cosas en la novela con relación a la xenofobia, por ejemplo, o a una mujer en un mundo de hombres, que yo ya entendía que tenía una conexión clara con lo que nos pasaba hoy día. Pero cuando me puse a redactar, después de documentarlo muy bien, cómo el médico de la emperatriz Julia, el gran médico Galeno, se enfrentaba contra la expansión de un virus, el virus de la viruela, ellos lo llamaban peste, pero sabemos por la sintomatología que nos describe muy detalladamente Galeno, que se trataba de la, del virus de la viruela, cómo luchan contra eso, cómo el emperador Severo y, y la emperatriz Julia entienden que han de supeditar rápidamente, por única vez en su vida, el poder político lo supeditan a las decisiones del médico, ¿no?, de la autoridad, digamos, sanitaria de la época. Yo cuando escribía todo eso, te puedo garantizar, hace más o menos un año que estaba documentando todo esto y escribiendo estos en un viaje que hacen Severo y Julia, acompañados por Galeno y las legiones romanas por el sur de Egipto, yo nunca podía concebir que eso pudiera estar tan de actualidad. Y esto simplemente nos vuelve a mostrar cómo el pasado está tan conectado con lo de hoy día. Y yo espero que si la gente se adentra en la novela, pues vea que hay ahí lecciones para aprender, como tantas otras cosas que nos ocurren cuando leemos novela histórica.
No solo eso, Santiago, sino que además Galeno, y esto sin ánimo de destripar la trama de Y Julia retó a los dioses, Galeno es inmune a la enfermedad, a esa peste, a esa viruela, no vamos a decir por qué, pero de la misma forma que pasa ahora con el coronavirus, que hay personas que o lo pasan de un modo silente o simplemente no se contagian y no se sabe muy bien por qué.
Exacto. Aquí sí que hay una teoría científica que explica por qué Galeno llega a inmunizarse contra el muy, muy virulento y muy agresivo virus de la viruela. La letalidad de ese virus en aquella época era brutal. Podía llevarse por delante a 1 millón de personas sobre un total de 65 millones. O sea, estábamos hablando de algo una barbarie total. Pero él se llega a inmunizar. Lo que pasa es que como no tiene ni laboratorios de microbiología, ni microscopios, ni la teoría de la inmunización, no entiende exactamente por qué. Y es una de las cosas que más le duelen, porque él se da cuenta que él es inmune y que si supiera cómo lo ha conseguido, podría salvar aún la vida de muchas más personas. Aún así consigue una gran victoria al detener un nuevo brote de viruela en el sur de Egipto y salva él y Julia y Severo, haciéndole caso a centenares de miles de personas. Es una de esas grandes victorias de la historia del mundo antiguo, que a lo mejor, como no es una batalla, como no es una hazaña bélica, sino que es una hazaña médica, pues no tiene ese reflejo a veces tan grande en los libros de historia. Y por eso me ha gustado, visto además ahora todo lo que está pasando ahora, que yo le dedicara ese tiempo en su momento y Julia retó a los dioses, porque la verdad es que me fascinó cuando lo documenté todo y pensaba, esto lo tengo que contar, porque es realmente muy interesante. Y al final de la novela, en la nota histórica, está explicada la razón científica mediante la cual Galeno se había autoinmunizado sin saber cómo contra el virus de la viruela.
Que no vamos a contarlo, no, porque hay que leer el libro, hay que leer Y Julia retó a los dioses. Y otro elemento muy, muy importante en este libro es que hablamos de lo humano y ahí están uh-huh. también pues las enfermedades, la guerra y todo lo hermoso que tenemos, ¿no? Pero también está lo divino, ¿no?, que es una parte muy importante que me parece verdaderamente un hallazgo en esta segunda parte, Y Julia retó a los dioses, porque le da un vuelo a la historia y además nos enlaza a una espiritualidad que está ahí, que siempre hemos tenido, cada uno a su manera, cada cultura y cada época a su modo, pero que estarán ahí, ¿no? Los dioses nos miran.
Ciertamente. La novela Y Julia retó a los dioses abre con los dioses, abre con Vesta y con Júpiter en un duro debate, y cerrará la novela con los dioses en el Olimpo, con el reino de los muertos, con el Hades, la laguna Estigia. La cuestión es que todo esto me permitía mostrar la gran victoria post-mortem de Julia, porque la gran victoria de Julia es que más allá de su vida, ella conseguirá que su dinastía perdure en el control de Roma. Claro, si yo terminaba con el momento en el que ella termina su vida, nos falta toda esa gran victoria. Si yo continúo en el reino de los muertos con ella y en paralelo cuento lo que ocurría en el mundo real, esto me permite dotar al desenlace de la historia de Julia de un final épico, que es lo que yo creo que ella se merecía.
También, por supuesto, los lectores no se van a ver defraudados porque las batallas, tus famosas batallas, Santiago, aquí además sí. Tienen un elemento, bueno, casi casi fantástico, pero que por lo visto así era, ¿no? De unos animales, cuéntanoslo, que utilizaron para una batalla importantísima. Me gustaría saber también cómo has llegado a esa información y cómo te has documentado.
Sí, la batalla de Nisibis entre el Imperio Parto y el Imperio Romano fue una batalla de varios días en donde los enemigos de Roma llegaron a utilizar sus famosas unidades catafractas, es decir, jinetes y caballos blindados, pero es que además, blindados quiere decir todos acorazados, cubiertos con armadura, que los hacía lentos pero prácticamente indestructibles. Pero es que aquí habrá un añadido, y es que utilizarán también una unidad blindada de jinetes sobre dromedarios, ¿no? Y esto era una novedad. El dromedario es un animal más alto, de mayor envergadura normalmente que el caballo, y entonces, claro, los golpes que lanza el que está más alto caen aún con más fuerza.
Claro.
Pero el dromedario tiene un punto débil, y ese punto débil los romanos lo consiguieron detectar. Y todo esto está contado en esta batalla. Esta batalla está narrada en distintas fuentes clásicas, ¿no? Y recuerdo que precisamente le llamó esto mucho la atención a un compañero tuyo de otro medio de prensa, y me vino a la entrevista, me acuerdo, en el Muro de Adriano, con el libro de Herodiano, uno de los clásicos, bajo el brazo, y me dice: Santiago, es que lo que me pasa contigo es que cuando creo que te has inventado algo, voy a los clásicos y veo que está ahí. Digo, pues sí, por eso. Por eso muchas veces en la novela, ¿no?, en esta y en otras, ¿no?, pero en Injuria retó a los dioses, muchas veces, o en unas cuantas ocasiones, cuando parece que estoy contando la situación más novelesca o más fantasiosa, pongo al final del capítulo una cita clásica para que se vea que eso está en las fuentes.
Lo estamos viendo también, no solo en Injuria retó a los dioses, pero también en grandes series que a lo mejor son de un género fantástico, ¿no?, y que, sin embargo, también muchas veces se están refiriendo a cosas que realmente tienen una veracidad histórica, ¿no? Lo que pasa es que resultan increíbles.
Sí, esto pasa muchas veces, ¿no? En la propia serie de Juego de Tronos,
claro,
¿no?,
por
que
eso,
se comenta
sí.
Mucho, exactamente, claro. Muchas veces ahí se refieren escenas como algunas bodas brutales de sangre, ¿no?, que luego vas a los clásicos y las encuentras allí, y la vuelves a encontrar narrada en Julia retó a los dioses, porque precisamente esas cosas que a veces se cuentan en supuestos puntos fantásticos están totalmente relacionadas con cosas que han pasado, con acontecimientos que han pasado en la historia. Recuerdo que conocí precisamente a George Martin en la Feria Internacional del Libro en México, una persona muy agradable, estuvimos conversando unos minutos, y él me preguntó: bueno, ¿y tú qué haces? Y yo le dije: mira, pues lo que tú, pero con romanos. Y nada, nos estuvimos riendo un rato, y fue un encuentro muy, muy simpático.
En relación a lo que decíamos antes sobre el tema de que, evidentemente, cuando escribiste sobre esa viruela, esa peste que sí. asoló, esos tiempos que cuentas en Injuria retó a los dioses, es cierto que a veces tanto los escritores como los creadores en general, de pronto, sin querer, como algo también así un poco mágico, hacen que se den casualidades o causalidades que convierten su historia en algo actual, ¿no? Como si un poco estuviéramos manejando pues polvo de estrellas.
Sí que pasa. Pasa porque en la propia novela, y Julia retó a los dioses, ya abre con tres páginas donde Galeno le hace un diagnóstico a la emperatriz terrible, donde le explica que ella tiene en el pecho un bulto que los griegos denominan carquinos, porque es un bulto central con las ramificaciones como las patas de un cangrejo. Esa es la palabra que le explica el médico Galeno que los griegos utilizan para cangrejo, y que le explica también Galeno los romanos en latín denominan cáncer.
Carcinoma. Entonces, también, ¿no? Claro.
Sí, carcinoma sí. También, exacto. Uh-huh. Y luego de eso tenemos el tratamiento paliativo que le ofrece con opio. Y luego de eso tenemos cuando la emperatriz empezará a plantear cómo abandonar este mundo. Con lo cual entramos en toda la cuestión de la eutanasia. Entonces, y Julia retó a los dioses es una novela que habla de la eutanasia, de los cuidados paliativos, del cáncer, de un virus que asola territorios y contra el que hay que enfrentarse, habla de una mujer en un mundo de hombres, habla de la eterna lucha por el poder. Así que aunque estemos en un relato de hace que narra cuestiones de hace 1800 años, va sobre la naturaleza humana y sobre cuestiones que están totalmente de actualidad.
Y también el amor.
Sí.
Hay una gran historia de amor.
Sí, porque...
hay dos, pero digamos hay una más apasionada que otra.
Sí, sí, sí.
Son los dos tipos de amor, ¿no?
Sí, sí. Julia y su matrimonio, ¿no? Que es un amor, digamos, sereno, un amor que permanece estable en el tiempo, que donde hay respeto, donde hay cariño, pero llegará un momento donde Julia se encontrará sola y surgirá ese otro amor, pasional, ese otro amor de una lealtad más allá de toda prueba, ¿no? Y es un amor muy muy poderoso. Donde pues aparece un jefe del pretorio en el que Julia empieza apoyándose por interés y de quien acaba ella también enganchada en pasión en la medida en que la lealtad de este hombre pues supera pruebas que yo no sé cuántos hombres hoy día aceptarían, ¿no? De tal forma que la relación entre la emperatriz Julia y su jefe del pretorio, Quinto Mecio, es realmente una historia de amor más allá de la muerte.
Y no podemos decir más a propósito de eso, pero desde luego te digo que la impresión, por lo menos de tus lectoras, entre las que me hallo, a la hora de leer esa historia de amor y de imaginar a Quinto, es como el hombre soñado, ese hombre que es difícil que llegue a tu vida, pero si llega...
Hay que cogerlo, hay que quedarse con él como sea, sí, sí. Yo creo que eso es algo que Julia se va dando cuenta de ello progresivamente, ¿no? Y por eso tiene algunas escenas, yo creo, muy personales, muy íntimas, la novela, que va explicando esta relación, tanto en vida como en muerte, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tienen también unos momentos particularmente épicos, Quinto Mecio y Julia. De hecho, Mecio dice una frase de amor en un momento de la novela que no quiero desvelar, pero que me parece que además no se puede escribir fácilmente en ninguna otra novela, ¿no? Bueno, sobre estos serán los mejores días de... Y ahí lo dejo, ¿no? Y en pocas novelas se va a poder escribir la frase que yo he puesto en boca de Quinto Mecio.
Además, me parece muy muy hermosa esta historia de amor porque a menudo, ahora que se está escribiendo más sobre personajes femeninos, ¿no? Que es sí. Verdad que hay una atención mayor hacia personajes femeninos, tanto de ficción como basados en la historia. Y a menudo, bueno, pues los hombres quedan en un lugar, se convierten en los malos. Por decirlo de algún modo, ¿no? Y sin embargo, aquí, bueno, por supuesto que hay buenos y malos, como tiene que haber en toda buena historia, pero hay estos dos hombres, que son los dos amores de Julia, que realmente son dos hombres que merecen la pena, ¿no? O sea, que te hacen pensar que es posible tener una buena relación de pareja y que puede haber una relación igual entre un hombre y una mujer.
Es que yo creo que esto es hacia donde debemos de encaminarnos, ¿no? Precisamente hacia la igualdad y a buscar que haya relaciones en equilibrio y donde cada uno aporte y donde cada uno reciba, ¿no? Y yo creo que esto en la historia ya ha ocurrido. Lo que ocurre es que es verdad que venimos de una sociedad muy patriarcal, muy muy machista y en el proceso de recuperación, ¿no? De lo femenino, pues es normal que por la ley casi del péndulo te vayas hacia una focalización en lo femenino casi reduciendo lo masculino o infravalorándolo o simplemente criticándolo. Cuando yo creo que hay que buscar ese punto medio donde cojamos lo positivo de lo femenino y lo positivo de lo masculino, ¿no? Y que en la combinación podemos crecer todos mucho más, ¿no?
Santiago, muchísimas gracias por atendernos a estas horas impropias.
Encantado, encantado.
En la media luz.
Con una copita de vino, o sea que estoy tranquilamente y encantado de estar en tu programa. Para mí siempre es un honor.
Bueno, espero por lo menos haberte hecho un poquito de compañía en estos momentos así de soledad doméstica. Y en cualquier caso, recomiendo de todo corazón este libro. Y Julia, Reto a los Dioses, está editado por Planeta. Para mí ha sido una auténtica aventura leerlo en el sentido más literario de la palabra. Así es que, Santiago, muchísimas gracias y buenas noches.
Bueno, y como tú no lo dirás, yo también recomiendo que en estos días el que no haya leído aún Un mar violeta oscuro de Ollanta Barili, que aproveche y que lo haga, porque tenemos tiempo para leer de Romanos y para leer también a Ollanta.
Muchísimas gracias, Santiago. Como siempre, es que es el hombre más caballeroso del mundo. Por eso escribes las novelas que escribes. Querido, buenas noches.
Buenas noches.
Tócala otra vez, Fran, las mejores bandas sonoras del cine. Empezamos ya con Fran Arraez y esta noche nos vamos a ocupar de bandas sonoras de cine optimista, que me parece lo mejor que podemos hacer a estas horas.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.
Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Ollanta. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien aquí. Tú desde casa y yo en los estudios de radio dispuesta a, pues eso, a hablar de cine contigo. Esta noche cine optimista.
Cine optimista, claro que sí, Ollanta, porque como el cine muchas veces ha sido un bálsamo para los momentos difíciles, a veces como distracción necesaria y otras con mensajes poderosos, muy motivadores, pues toca ser positivos en este momento. Toca mirar adelante con esperanza, alegría y fuerza. Y para eso vamos a repasar algunas películas que son una inyección de optimismo. Vamos a comenzar con un film que en parte refleja un poquito lo que estamos viviendo estos días. Atrapado en el tiempo.
A propósito, mañana no estaré en las noticias de las 10. Mañana es el Día de la Marmota y voy a ir a Punxsutawney, al Festival de la Marmota más antiguo de nuestro país. Bien, como ustedes saben y según la leyenda, mañana, 2 de febrero, si la marmota despierta y ve su sombra, tenemos 6 semanas más de invierno por delante, así que crucen los dedos, ¿eh?
Parece muy divertido. Debes de disfrutar mucho. Es el tercer año consecutivo que vas, ¿verdad, Phil?
Cuarto, Nan. Cuarto.
Gracias, Phil. A continuación, nuestra especialista en espectáculos, Diane Kingman, hablará del sexo y la violencia en el cine. No se retiren.
¡Orden!
Que te diviertas en Punxsutawney, Phil.
Para tu información, señorita Peinados, hay una gran emisora interesada en mí.
Sí, debe ser la emisora de Teletienda.
Groundhog Day, Atrapado en el tiempo en España, una película estadounidense de ciencia ficción y fantasía del año 1993. Estaba dirigida por Harold Ramis y la protagonizaban Bill Murray, Andy McDowell y Chris Elliott. Fue escrita por el propio director junto a Danny Rubin, basada en una historia de Rubin.
Phil Connors es un meteorólogo egoísta y frustrado que acude cada año a cubrir el Día de la Marmota, un pequeño pueblo, con su equipo para retransmitir el comportamiento de una marmota que determina cuánto tiempo queda hasta que termine el invierno. A causa de una tormenta de nieve, deben pasar la noche en el pueblo. A la mañana siguiente, sin saber el motivo, volverá a vivir el mismo día una y otra vez.
Pues, Ollanta, por muy extraño que parezca, el Día de la Marmota es una festividad real y que se toma muy en serio, además. Cada año es celebrada por varios granjeros de Estados Unidos y Canadá y se basa en el comportamiento de una marmota cuando deja de hibernar cada 2 de febrero.
De hecho, según se cree, si es un día nublado y el animal no ve su sombra al asomarse por su madriguera, significa que el invierno terminará pronto, mientras que si se trata de un día soleado y sí que la ve, la marmota volverá a meterse en su escondrijo y el invierno durará 6 semanas más. Aquí en España hay una tradición similar con el pulpo, ¿no? Que empieza el verano. No sé muy bien si has escuchado esto.
Pues no la recuerdo exactamente, algo pero así, algo se hacía. Pues mira, debido a la importancia que este curioso pronóstico tiene para la actividad agrícola, estos animales son toda una celebridad en cada pueblo. Y además de la protagonista de la película Atrapado en el Tiempo, que es Punxsutawney Phil, que es el nombre de la mascota de la película, hay otras marmotas famosas como Wyarton Willie, Spanish Joe o el general Vigorregar Lee.
La película realmente fue rodada en Woodstock, Illinois. Como recordatorio del rodaje, en dicho lugar hay una insignia en el suelo que indica dónde se encontraba exactamente el charco que Phil pisaba una y otra vez y en la que se lee Bill Murray pisó aquí. Sabes, Frank, que esta es una película que yo de verdad creo que he visto 10 veces o 15. Bueno. O sea, es que es una película, es una comedia genial.
Es una comedia que aparte tuvo muchísimo éxito, muchísimo.
Yo me acuerdo de la musiquilla que escuchaba en ese día de la marmota en la radio cada mañana al despertar, sí. ¿No? Que hacía tito, 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 sí. Sí.
Pues mira, la música que estamos escuchando ahora, Ayanta, la música de la película es del compositor británico George Fenton, que es responsable nada menos que de las bandas sonoras de películas como Las Amistades Peligrosas, El Rey Pescador, Gandhi, La Locura del Rey Jorge o Tierra y Libertad. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can climb.
¡Sí! ¡Bien! ¡Arriba, excursionistas! No olvidéis los descansos porque hoy hace frío. Hace frío todos los días donde creías que estabas en Miami. Bien, ¡pues te equivocas! Hola. Oh, he dormido como un bebé, gracias. Me encantaría tomar café, por favor.
Espera.
Traerán ráfagas de nieve algo más tarde, pero la ventisca no alcanzará el pueblo. Señora Lancaster, ¿ha venido alguien a buscarme esta mañana? ¿Quizá un funcionario del Estado? ¿Alguien con gorra azul, pistola y porra?
Oh, no, no ha venido nadie así. ¿Ha de venir?
Según parece, no. Resérveme la habitación, me quedaré un día más.
La idea de Atrapado en el Tiempo aún hoy sigue sorprendiendo por su frescura, pero no es 100% original. Según el director y guionista Harold Ramis, este comienzo a desarrollar la historia a partir de la lectura de Entrevista con el vampiro, que le hizo plantearse cómo sería vivir para siempre. Sin embargo, el libro de la filosofía, La Gaia Ciencia, de Nietzsche, tiene un planteamiento similar al desarrollado en la película.
Atrapado en el Tiempo introdujo el término Día de la Marmota como parte de la cultura popular y representa una situación que parece repetirse una y otra vez, lo mismo que sucede en la película, vamos, pero incluso se ha llegado a utilizar en el ámbito gubernamental y militar.
Una de las grandes peculiaridades del film es que nunca se llega a resolver el misterio de por qué Phil ha de revivir una y otra vez el Día de la Marmota. El guion no se molesta en explicarlo, pero sí lo hacía en una primera versión del mismo, atribuyéndolo a una maldición lanzada por una amante despechada que se quería vengar del protagonista.
Durante el rodaje del film, el actor Bill Murray se hallaba en pleno proceso de divorcio, lo que le afectó enormemente, derivando en un comportamiento un poquito neurótico. Tal es así que cada vez que le entraban dudas sobre su papel, llamaba al director, Harold Ramis, incluso a altas horas de las noches. Lo cual acabó provocando que el director se enfureciera y que ambos dejaran de hablarse durante varios años.
Que los actores y los directores se enfaden durante los rodajes a veces es casi una manera de que la película salga bien.
Sí, pasa muchísimas veces. Sí. Lo que pasa es que yo creo que Bill Murray, además de estar en pleno divorcio, siempre ha sido una persona un pelín neurótico ya de por sí.
Bueno, pues la marmota que seleccionaron para la película, que se llama Scooter, mordió varias veces a Bill Murray, así que el actor tuvo que vacunarse contra la rabia.
Pobrecito, retiro lo dicho. Al director no le gustaba cómo Andie MacDowell, la protagonista femenina, pronunciaba el verbo ruin, arruinar, porque tenía un acento muy sureño, por lo que terminó cambiando su frase. Y esto, curiosamente, no es la primera vez que Andy McDowell le ha jugado una mala pasada, su acento en concreto. De hecho, en su debut en el cine, Greystock, la leyenda de Tarzán, justo a Christopher Lambert, la actriz se llevó el disgusto de su vida cuando comprobó en el estreno que su voz había sido doblada en toda la película, nada menos que por la gran Glenn Close.
Atrapado en el tiempo se rodó en marzo de 1992 y algunos días la temperatura llegaba hasta los 26 grados, así que tuvieron que comprar nieve falsa.
Una versión teatral musical de la historia se estrenó en el año 2016 con música y letras de Tim Michin y libreto de Danny Robbins.
Atrapado en el tiempo obtuvo el BAFTA al mejor guión original en 1993 y también estuvo nominado el guión de nuevo por el Círculo de Críticos de Nueva York.
Aquí donde me ves, yo he tenido en mi vida tres grandes frustraciones. Oye, veo que te das maña.
Regular.
Tres frustraciones que me han amargado la vida. Buena pinta tiene, ¿eh? La primera es no haber nacido en tierra de infieles. Porque claro, como con el bautizo te hunden para toda la vida.
¿Por qué?
Pero coño, ¿no decís los curas que el bautizo imprime en el alma un carácter indeleble?
Yo en el seminario solo estuve 6 años, ¿eh?
La segunda es que como por la cosa de los pies me libré de ir soldado, no pude desertar. Pero bebe, coño, bebe.
¿Y su tercera frustración?
Ah, una cosa terrible. Resulta que como solo me empalmo con mi mujer, no he podido conculcar el matrimonio. Ya ves qué paradoja. Como no he podido rebelarme ni contra la iglesia, ni contra el ejército, ni contra el matrimonio, que aparte la banca son las instituciones más reaccionarias que existen, aquí me tienes, rebelde, infiel y libertino por naturaleza, y viviendo como un circunspecto burgués. Oye, es el bacalao más cojonudo que he probado en mi vida.
Belle Époque, película española dirigida por Fernando Trueba, con guión del mismo Trueba junto a Rafael Azcona y José Luis García Sánchez. Está protagonizada por Jorge Sanz y Fernando Fernán Gómez, Maribel Verdú, Penélope Cruz, Miriam Díaz Aroca, Ariadna Gil, Chus Lampreave y Gabino Diego, entre otros.
Durante los últimos meses de la monarquía, después de la fracasada sublevación de Jaca en el invierno de 1930, el joven soldado Fernando deserta del ejército. En su huida es acogido por Manolo, un artista que le ofrece su ayuda, su casa y su amistad. La llegada de las cuatro hijas de Manolo hará que el joven desertor se embarque en una aventura en la que seduce o es seducido por una hermana tras otra.
El proyecto de la película nacía en 1990 en un restaurante madrileño donde habitualmente solían hablar Fernando Trueba, Rafael Azcona y José Luis García Sánchez de proyectos cinematográficos. La historia tiene una parte biográfica de Trueba, porque el suegro del director se llama Manolo en la vida real, al igual que el suegro del protagonista, que como Trueba se llama Fernando.
Antes de escribir el guión, Trueba les enseñó a Azcona y a García Sánchez las películas Una partida de campo y Las reglas del juego del director francés Jean Renoir para mostrar el tono que él deseaba en la película con personajes que huyen de la ciudad en busca de un lugar bucólico en el que afloran los instintos.
Trueba quería que la historia estuviese ambientada al comienzo de la Segunda República Española, puesto que este periodo había sido un momento fugaz de ilusión y promesas del paraíso que pronto se iba a desvanecer, aunque no quiso en ningún momento que la película fuese una parábola de dicho periodo histórico.
El rodaje se realizó en Portugal entre el 5 de julio y el 26 de agosto de 1992, Trueba decidió hacerlo allí porque resultaba más barato que hacerlo en España. De hecho, Trueba solo pudo contar con un presupuesto de 160 millones de pesetas y porque dicho país había sufrido menos cambios desde aquella época hasta la actualidad. La casa y el pueblo están situados en Arruda dos Vinos, la estación en Ríos, la iglesia en Sobral de Monte Agraso y el río en Azambuja.
La banda sonora de Belle Époque que estamos escuchando fue dirigida por el compositor francés Antoine Duhamel e interpretada por la Orquesta Filarmónica de Madrid en Quirios Studios de Madrid en noviembre del año 92, mientras que las canciones fueron interpretadas por Mari Carmen Ramírez.
Duhamel ha trabajado en Francia con grandes directores como Godard, Truffaut o Tavernier. Trueba ha contado con él en diversas ocasiones para sus películas, como por ejemplo En el sueño del mono loco, La niña de tus ojos o El embrujo de Shanghái.
Hay una anécdota, Yanta, que conoce la mayoría de la gente, pero tenemos que contarla al hablar de esta película. Y es que cuando Trueba recogió el Oscar a la mejor película en lengua extranjera, dijo: me gustaría creer en Dios para darle las gracias por este premio, pero yo solo creo en Billy Wilder, así que gracias a usted, señor Wilder. Y lo curioso es que esta anécdota no termina aquí, porque el propio Wilder llamó a Trueba unos días más tarde para felicitarle por teléfono y le dijo: hola, Fernando, soy Dios.
Maribel Verdú asegura que aquel rodaje en Portugal fue uno de los mejores momentos de su vida. Estuvimos allí más de dos meses, teníamos libres los fines de semana. La mujer de Fernando y directora de producción, Cristina Huete, nos pedía todos los sábados que, por favor, llegáramos sanos y salvos el domingo. Entonces no había móviles, lo mismo nos íbamos de excursión y dormíamos en la playa que celebrábamos el triunfo de Fermín Cacho en las Olimpiadas como si fuera nuestro. Disfrutábamos de un gran nivel de inconsciencia, juventud y falta de responsabilidad.
Parece ser que efectivamente esta película, el ambiente tan relajado y tan feliz que refleja, también lo vivieron los actores. Penélope Cruz tenía 22 añitos cuando rodó la que sería su segunda película. Ya había rodado Jamón Jamón, pero todavía no se había estrenado. Y en apariencia, a Trueba le parecía que Penélope era demasiado exuberante y sensual para interpretar a la hija pequeña de Belle Époque. Hasta que le hice una prueba, dice Fernando Trueba, y fui consciente de mi grado de gilipollez.
Trueba, al igual que los actores, recuerda el rodaje como algo mágico. Nunca hasta Belle Époque había conseguido esa especie de magia que te hace creer que todo el mundo está haciendo la misma película. Fue la primera vez que conseguí disfrutar rodando. El grupo humano que escogí tuvo mucho que ver en eso.
Fernando Trueba asegura que soñó unos días antes de la ceremonia que le daban el Oscar. Dice: me desperté casi avergonzado pensando que al final solo era un gilipollas más que deseaba que se lo dieran. Yo, que voy de listo y de racional.
Belle Époque es la segunda producción española después de Volver a empezar, de José Luis García, galardonada con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y obtuvo también 9 premios Goya de 17 nominaciones. Mejor película para Fernando Trueba, actriz protagonista Ariadna Gil, actor de reparto Fernando Fernán Gómez, actriz de reparto Chus Lampreave, guión original, fotografía, montaje y dirección artística. También representó a España en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
El tiempo no ha cambiado nada. Amélie sigue refugiada en su soledad. Se divierte haciéndose preguntas idiotas sobre la ciudad que se extiende ante sus ojos. Por ejemplo, ¿cuántas parejas tendrán un orgasmo en ese mismo instante?
¿15?
Amélie, el fabuloso destino de Amélie Poulain, se llamaba en el título original en francés. Es una comedia romántica francesa del año 2001 dirigida por Jean-Pierre Jeunet. El guión fue escrito por el propio Jeunet con colaboración del novelista Guillaume Rogan en los diálogos. Estaba protagonizada por Audrey Tautou como Amélie, bajo el lema: ella va a cambiar tu vida.
La película narra la historia de la joven camarera Amélie Poulain, que el mismo día que se entera de que Lady Di fallece en un accidente de tráfico, descubre que en su baño hay una pequeña caja que contiene juguetes, fotografías y cromos que un chico escondió 40 años atrás. Decide entonces buscarlo y entregarle la caja.
Amélie recibió gran aceptación tanto de la crítica como de la audiencia, con más de 23 millones de espectadores a nivel internacional. Es la segunda cinta francesa con mayor éxito en taquilla, por debajo de la reciente Intocable.
Amélie obtuvo el premio a Mejor Película y Mejor Director, tanto en los premios del cine europeo como en los premios César. Además, tuvo 5 nominaciones a los Oscar.
Curiosamente, la actriz que todos conocemos, Audrey Tautou, no iba a ser la Amélie original. De hecho, Jean-Pierre Jeunet quedó tan sorprendido al ver a la actriz británica Emily Watson en la película Rompiendo las Olas del año 96, de Lars von Trier, que escribió el guión expresamente para ella. La primera versión, de hecho, no se llamaba Amélie, se llamaba Emily. Emily Watson hizo varias pruebas con Jeunet, pero un día le llamó para decirle que finalmente no la haría. ¿Las razones? Su francés no era muy bueno, no quería estar lejos de casa tanto tiempo y, sobre todo, ya se había comprometido para estar en la película Gosford Park del año 2001. Poco después, Jeunet convocó un casting y ahí fue donde encontró a Audrey Tautou. Cuenta al verla que tuvo que esconderse para ocultar sus lágrimas de emoción.
Amélie fue rechazada en la sección oficial del Festival de Cannes. Gilles Jacob, el seleccionador de los largometrajes, calificó al fin de poco interesante y decidió dejarlo fuera del certamen. No quiso siquiera que se proyectase fuera de competición. La ausencia de Amélie fue todo un desacierto y duramente criticada por la prensa francesa, como también del público. Jacob después se arrepentiría, dado el éxito en taquilla y la repercusión que tuvo en todo el mundo.
Antes de que Jean-Pierre Jeunet se fijara en el Café de Deux Moulins, el Café de Dos Molinos, que está justo enfrente de su casa, como lugar en el que trabaja Amélie, el dueño de este café quería venderlo y jubilarse porque estaba harto. Ahora, sin embargo, está encantado gracias al incesante goteo de turistas de todo el mundo que se acercan para hacerse una foto en su reconocible fachada.
Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. Veamos qué les ha podido pasar. También me gusta descubrir los detalles que nadie más ve. En cambio, odio las viejas películas cuando el que conduce nunca mira la carretera.
Es usted una mujer muy guapa.
¿Eso cree?
Una mujer muy, pero que muy guapa.
Amélie no tenía un hombre en su vida. Lo había intentado, pero el resultado nunca había estado a la altura de sus expectativas. En cambio, cultiva el gusto por los pequeños placeres. Hundir la mano en un saco de legumbres. Partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla. Y hacer rebotar las piedras en el canal Saint-Martin.
Tal y como cuenta Gené en los extras del DVD de Amélie, el film tuvo 450 críticas positivas y solo 6 negativas. Todo un triunfo. Lo malo fue que al poco tiempo de su inesperado éxito saltó la polémica cuando el diario Liberación publicó un artículo en el que se afirmaba que Amélie era una película de extrema derecha. Según el crítico, Amélie reflejaba una Francia nauseabunda. Era un videoclip a mayor gloria de Le Pen, un film fascista. También dijo que hablaba de limpieza étnica porque no aparece ningún árabe ni ningún negro.
Bueno, estas cosas pasan a veces en las películas que en realidad son ganas de llamar la atención, porque realmente hacer esa lectura de la película me parece muy superficial, pero bueno.
Bueno, más que superficial, bastante disparatado, ¿no?
Absolutamente. Sí. De todas formas, justo el director decía que ese crítico siempre había hecho críticas horrendas de todas sus películas, o sea que incluso posiblemente fuera una crítica personal.
Ya.
En cualquier caso, originalmente Jean-Pierre Jeunet quería que Michael Nyman fuera el que se hiciese cargo de la banda sonora de Amélie, pero el compositor británico no estaba disponible. Cuando por recomendación escuchó un álbum de Jan Tiersen, que es el compositor, porque le dijeron que tenía un estilo minimalista similar al de Nyman, pero con una mezcla de instrumentos más ecléctica.
Pese a ser una de las bandas sonoras más vendidas de la historia, las piezas que colorean el universo de Amélie ya existían desperdigadas en la discografía de Jan Tiersen. La única canción original que compuso para la película fue El Vals de Amélie.
el éxito de la banda sonora de Amélie, número uno de ventas en Francia y más de 1,5 millones de copias vendidas en todo el mundo, le permitió a Tiersen ser el compositor de la música de otra cinta europea mítica, la alemana Goodbye Lenin.
El gnomo de jardín viajero del padre de Amélie está inspirado en una serie de casos similares que aparecieron en Inglaterra y Francia en los 90. En 1997, un tribunal francés condenó al líder del Frente de Liberación de los Enanos de Jardín. Antes de Genet, una agencia de viajes de Internet usó la idea en una campaña publicitaria. Por cierto, el gnomo original de la peli fue donado a los dueños del café de Demolin, pero desafortunadamente alguien lo rodó.
Para crear ese París fantástico, cada vez que rodaban algún exterior, el cineasta y todo el equipo limpiaban el área de escombros, basura, suciedad y pintadas para que cada escenario mostrase lo idílico de la vida de Amélie. El reto fue dejar impoluta la estación de tren al estar siempre muy concurrida.
Cuando Amélie imagina su funeral, las imágenes que se ven son de un informativo que cubría el funeral de la afamada actriz Sarah Bernhardt, fallecida el 26 de marzo de 1923.
Una adaptación musical llamada Amélie, un nuevo musical, se estrenó en 2017 en los teatros franceses sin demasiado éxito. A pesar de haber sido rechazada en Cannes, Amélie se alzó con el Globo de Cristal en el Festival de Carlo Vivari en Praga, obtuvo 3 galardones en los premios de cine europeo, incluyendo Mejor Película y Dirección, 4 premios César, incluyendo Mejor Película y Dirección también, 2 premios BAFTA y fue candidata también a Mejor Película y a 5 premios Oscar.
Toda chica tiene un sueño.
Quiero una boda perfecta y quiero que mi padre me lleve al altar.
Mira, mi niña bonita tiene toda la vida por delante.
Toda familia.
Leí el diario de mamá.
Tiene un secreto.
Y tengo 3 posibles padres.
Ay, madre de Dios.
Toda boda.
¿A cuál has invitado?
Tiene unas cuantas sorpresas.
Siempre ha sabido entrar a lo grande.
Estuve con 3 hombres en la misma época y eran...
¡Qué calladito lo tenías!
La última vez que vi a tu madre me dijo que no quería volver a verme.
¿Y quién es tu padre? ¡No lo sé!
Esto es muy griego.
La versión cinematográfica del musical de teatro dirigida por Tilda Lloyd y escrita por Benny Anderson y Björn Ulvaeus. El musical fue creado una década antes por Katherine Johnson. Tanto la película como el musical están basados en canciones del famoso grupo ABBA.
Sophie es una chica de 20 años residente en el hotel de su madre, situado en una isla griega, que está a punto de casarse con Sky. Su madre, Donna, nunca le ha dicho quién es su padre. Cuando Sophie encuentra el antiguo diario de su madre, descubre la dirección de 3 hombres que podrían ser su padre y decide invitarlos a su boda sin que su madre se entere.
La película está producida por Universal Studios y coproducida por Little Star y por Playtone, que es la compañía que creó Tom Hanks. Está protagonizada por Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård y Amanda Seyfried, entre otros muchos.
Se estrenó en Grecia, donde de hecho sucede la acción de la película, antes que en el resto de países, el 3 de julio de 2008. El estreno oficial de Estados Unidos fue el 18 de julio de ese mismo año.
Aunque algunas escenas fueron grabadas en las islas de Skopelos y Skiathos en Grecia, la mayoría se filmaron en el escenario 007 de los estudios cinematográficos Pinewood en Londres, donde estaban ubicadas las oficinas de producción del film, debido a que allí evidentemente se podía controlar la luz y la temperatura.
Con más de 60 películas a la espalda, Meryl Streep jamás había protagonizado una comedia musical y se frustró mucho con su preparación, ya que temía no estar a la altura. Tanto es así que muchos de los números se los preparaba en el armario de su casa para no recibir burlas de su familia. Y la verdad es que está extraordinaria.
Está extraordinaria como en todo lo que hace.
Sí.
Y además, de hecho, ella ya había cantado, había recibido clases de canto lírico. O sea que los nervios, imagino que también hablan mucho de lo buena actriz que es.
Sí.
Y lo en serio que se toman los personajes que trabajan.
Desde luego.
Pero como en todas las películas pasa, no eran los primeros, los actores que las interpretaron finalmente no eran los primeros seleccionados. De hecho, Mandy Moore y Rachel McAdams fueron las candidatas para encarnar a Sophie antes de otorgarle el papel a Amanda Seyfried. Y para interpretar a Donna se barajaron previamente, antes de Meryl Streep, nombres como el de Olivia Newton-John o Michelle Pfeiffer.
Tras su estreno, Mamma Mia consiguió los mejores números de la historia de los musicales de acción real, una recaudación por encima de los 60 millones de dólares que le mantuvo en el podium hasta el estreno de La Bella y la Bestia en 2017.
Dos miembros de la banda sueca ABBA aparecieron a modo de cameo en la película. Benny Andersson aparece tocando el piano durante la canción Dancing Queen en un barco y Björn Ulvaeus se le puede ver en una escena final vestido de dios griego.
Los productores de la cinta le pidieron a los miembros de ABBA la creación de algún tema nuevo para insertar en la película y optar así al Oscar a la mejor canción original, pero obtuvieron una rotunda negativa al respecto.
Tal fue el éxito de la película que se decidió volver a estrenarla a modo de karaoke con las letras de las canciones para que la gente no tuviera que reprimirse y cantara en el cine a voz en cuello.
Otra curiosidad es que la publicidad de Mamma Mia logró juntar públicamente a los cuatro miembros del grupo musical ABBA después de más de 20 años de no ser fotografiados juntos.
La directora de la película, Phyllida Joy, también había dirigido la versión original en el teatro, estrenada años antes con éxito en el West End de Londres y también en Broadway.
Y, por supuesto, dos años después se estrenó la secuela, Mamma Mia, con los mismos protagonistas, siendo la primera vez que Meryl Streep protagoniza una secuela de una película suya. Entre los nuevos rostros contaron nada menos que con Cher, que interpretaba a la madre de Donna, a pesar de que solo es 3 años mayor que Meryl Streep. Y esta segunda película la dirigió Ol Parker y la verdad es que es horrorosa.
Sí, no tiene nada que ver con la primera.
No, la primera es encantadora y esta segunda no merece la pena realmente.
Totalmente, no consiguieron, a pesar de contar con los mismos actores.
Sí.
En el verano de 2008, Mamma Mia recaudó más de 600 millones en todo el mundo. Una cifra escandalosa porque el musical había costado unos 52 millones de presupuesto. Pese a unas críticas poco entusiastas, consiguió ser un éxito y convertirse en un fenómeno en la venta de DVD.
Mamma Mia tuvo 2 nominaciones a los Globos de Oro y ganó el premio a la mejor película romántica en los ADAT Awards 2008.
Pues sí, vamos a seguir hablando próximamente de películas alegres, Ayanta, si te parece bien.
Claro que sí, me parece estupendo, me parece el momento ideal, de hecho.
Exacto, vamos a intentar que el cine cumpla una de esas funciones para ser positivos y para que nuestra actitud y nuestra inteligencia y nuestra energía y sobre todo nuestro amor sean lo que están presentes en estos momentos un poco complicados, así que vamos a ser optimistas y a ponernos contentos. Para despedirnos...
Sí. Dime, Francis.
Sí, nada. Decía que para despedirnos vamos a escuchar una canción que se llama Amélie me ha dicho, de la cantante francesa Alice, que se grabó en el 2003 como homenaje a la película, a pesar de que no aparecía en la película.
Pues perfecto, nos vamos con ella. Fran, buenas noches y nosotros seguimos, eso sí. When you
Rubbing down the hill of Wimpy Wimpy. Words of irony, words I follow. Melody, melody, melody.
Guillamón nos va a sorprender con alguna de esas historias suyas tan peculiares en su sección La Leyenda del Tiempo. La calle de la Cabeza de Madrid, muy próxima a la céntrica plaza de Tirso de Molina, esconde una siniestra leyenda que le da nombre. En la esquina con la plaza de Antón Martín existe una placa de azulejos que no pasa inadvertida. Además del peculiar nombre, en ellos está representada una cabeza cortada, un cuchillo y un carnero degollado. Su historia, basada en una leyenda del siglo XVI, tiene por protagonistas a un rico sacerdote y a su criado portugués. Un sirviente, envidioso y acosado por las deudas, que optó por decapitar a su amo y huir a Portugal con todos los bienes del adinerado cura. El crimen quedó en el olvido y la cabeza del desgraciado sacerdote no apareció. Sin embargo, después de varios años, el sanguinario criado portugués volvió a Madrid, convertido en un respetable caballero. En su regreso a la capital, mientras paseaba por el rastro, decidió comprar una cabeza de carnero para darse un buen festín. Una vez comprada, con el dinero que años antes había robado a su amo, escondió la cabeza bajo su capa y se marchó caminando a su nueva casa. Tras sus pasos, un alguacil vio un reguero de gotas de sangre que brotaban bajo la capa del caballero portugués y decidió detenerle para descubrir qué guardaba bajo sus ropajes. «Llevo la cena, una cabeza de carnero que acabo de comprar en el rastro», le dijo el entonces criado. Con total seguridad, abrió la capa y cuando fue a mostrar la cabeza de carnero que pensaba cenar asada, el antiguo criado dio un respingo al ver que lo que tenía en su mano
era la cabeza del que fue su amo. Estaba chorreando sangre fresca como si acabara de decapitar al rico sacerdote al que había matado mucho tiempo atrás.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón. Porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentres enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mi sentimiento, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la ola que golpea las rocas, soy de carne y hueso. Quizá mañana oigas de mi boca, váyase con Dios. De mi propia mano. Hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentres enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor.
El caso es que el criminal no tuvo más remedio que confesar su crimen y fue ejecutado públicamente en la Plaza Mayor. Tras el casual esclarecimiento del suceso, la calle comenzó a conocerse en Madrid como la calle de la cabeza, y así sigue todavía llamándose la calle de la cabeza.
Hey! y todo media luz, que es un brullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y os dejamos con este A Media Luz, pero volvemos, como siempre, mañana a partir de las 12:30 de la noche con A Media Luz es Amor, aquí mismo en el radio.
Sleep one. Sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
El anciano sin memoria, de Javier Villafañe.
Sleep well, my love.
Estaba con una mano en la frente. Y a cada pregunta que hacían los amigos bajaba la cabeza, cerraba los ojos para mirar más lejos y respondía, no me acuerdo. Y de pronto dijo, ustedes recuerdan todo, debe ser tremendo, yo no recuerdo nada, estoy como si naciera mañana.